Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Aquí arranca el capítulo 47 del tercer tiempo de tu programa de rugby en cope.es. Este fin de semana comienza la gran cita del rugby mundial de cada año, el Seis Naciones. Y además, nuestros leones empiezan su andadura en la segunda vuelta del Europeo de Naciones contra Rusia en Sochi. Hablaremos con uno de los grandes, grandes, de los más grandes leones que ha vuelto a casa para jugar este torneo. En la técnica está nuestro querido técnico Pedro Díaz Aguado y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Chaquetita más mona me traes hoy, ¿eh?
Sí, hoy vengo de ejecutiva, ¿eh?
Hay que ver lo bien que viste esta chica, ¿eh? Recuérdanos nuestras redes sociales.
Pues como siempre, una semana más, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieres, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya lo sabes, escríbenos a estas direcciones, que ahora comenzamos. Este fin de semana, Andrea, la división de honor de los chicos nos ha dado un descanso, pero porque ha habido Copa del Rey. ¿Y qué Copa del Rey? Semifinales de Copa y ya tenemos los resultados.
Sí, han sido estos: Alcomendas Rugby 20, Brac Quesos Entre Pinares 25, Ibadco Rugby 12, Silverstone El Salvador 26.
De esta manera habrá Derby Vallisoletano en la final de Copa del Rey de 2016. Pero las chicas no han descansado y se disputó la tercera jornada de División de Honor. ¿Cómo han sido los resultados, Andrea?
Barcelona 42, Heijet 3, Sans Scrum 59, Universidad de A Coruña 0, Olímpico de Pozuelo 17, Majadahonda 25 y Getxo Artea 22, Hortaleza 12. Transcurridas las tres primeras jornadas, solamente dos equipos mantienen su condición de invictos. El Barcelona con 3 victorias con bonus y Majadahonda con 3 victorias y 2 puntos bonus.
Mientras tanto, en la Champions Cup, Saracens, Exeter Chiefs, Racing 92, Leicester Tigers y Wasp son los líderes de sus respectivos grupos tras 6 jornadas disputadas.
Recordar además que las Leonas del Seven están concentradas junto con las selecciones olímpicas de Francia y Gran Bretaña en un training camp en Francia para seguir preparando el preolímpico mundial de junio.
Y los Leones del 15, recordamos que por su parte disputarán el primer partido de la segunda vuelta del Seis Naciones B, o Campeonato Europeo de Naciones, este sábado a la 1 en Sochi, Rusia. Y hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy en el tiempo nos acompaña un jugadorazo. Es nacido en Nueva Zelanda, pero lleva la piel de león muy dentro de él. Hablamos con él justo antes de dejar Valladolid, su tierra cuando estuvo aquí en España, y su equipo, el Brac Quesos Entre Pinares, para irse a su tierra natal. Esta semana ha vuelto desde Nueva Zelanda para jugar el Europeo de Naciones con España y hoy, tras acabar la concentración con la selección de Santi Santos, recibe los micrófonos del tercer tiempo de cope.es. Dan Sni, muy buenas.
Hola, buenas, Rodrigo, ¿cómo estás?
Encantado de volver a saludarte y de volver a tenerte aquí jugando para España.
Sí, sí, wow, es un orgullo para mí para poner la camiseta de España. Y cada vez que me llaman, me voy a venir, seguramente.
¿Te acuerdas que hablamos en la anterior vez, justo, te ibas ese mismo día o al día siguiente, de que había la posibilidad de que te llamara a España para volver aquí, que si eso sucedía, volverías a estar aquí en el tercer tiempo?
Sí, sí, yo recuerdo, me fue cuando estábamos hablando, diciendo que sí, sí, me voy a volver, y si me llaman, me voy a volver, pero siempre pensando, no me van a llamar, porque estoy en el otro lado del mundo, pero No, cuando me recibe la llamada, ¡fua!, me tenía unas ganas.
O sea, que ilusionado, ¿no?, con la llamada de España.
Sí, sí, siempre, siempre. Cada llamada siento igual.
Oye, ¿cómo has visto la vuelta? ¿Qué cosas han cambiado o qué cosas te ha costado más adaptarte? Bueno, un poco, ¿cómo ha sido la vuelta aquí a España?
Pues la verdad, ahora mismo el más duro es el jet lag que tengo. Que me tenía un viaje desde mi casa hasta llegar a Blume, 42 horas.
Y, sí, ¿Cuántos aviones has cogido?
Cuatro aviones. Uno desde mi provincia, Hawke's Bay, a Auckland. Auckland a San Francisco. Uh-huh. Una escala de 9 horas en San Francisco. A San Francisco a Múnich. A una escala de un par de horas ahí. Y Múnich a Madrid.
Madre mía, madre mía. Y has hablado de tu provincia, de Hawke's Bay. Bueno, se está jugando allí desde septiembre, ¿no? Al rugby.
Estuve jugando con un club ahí, de Havelock North, que están más o menos uno de los mejores clubes, y llegábamos a la final, pero sí, perdimos la final en la última jugada.
Vaya por Dios.
No he hecho mucho de rugby desde septiembre.
Ajá. Oye, ¿echas de menos Valladolid y, bueno, tu equipo, el Quesos Entre Pinares y todos los compañeros? ¿Te habrás reencontrado, por ejemplo, con Gareth, ¿no? Con Gareth Griffiths.
Sí, sí, he ido hablando con él por todos los jugadores y cómo van las cosas, pero la verdad no solo de Valladolid y de Brac, pero de toda la vida española. Con todos mis amigos aquí con el equipo y con España y todos mis amigos en Guecho también. Para mí la vida y estilo de vida en España es muy, muy preciosa y sí, de hecho la de menos mucho.
Oye, fuiste uno de los jugadores más destacados en la primera vuelta de este Europeo de Naciones el año pasado. Ojalá, ¿no?, podamos verte a ese nivel en esta segunda vuelta. Me imagino que tendrás todas las ganas del mundo y seguirás teniendo esa patada tan tremenda, ¿no?, en juego abierto.
Sí, sí, espero que sí. Estoy en cada entrenamiento, estoy practicando un poquito para mejorarlo y tenerlo como nuevo. Pero sí, espero que sí. Espero que sí. Tengo todas las ganas del mundo y... pero ganas no es suficiente. Yo sé que tengo que hacer mucho trabajo ahora mismo para subir mi nivel, porque no solo para llegar a los equipos como los rusos y los romanos, pero de los seguros aquí en el grupo que tenemos, cada mes, cada año están subiendo su nivel. Ese es muy bueno para el equipo, pero para mí muy duro, porque tengo que subir el mío muy rápido.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué crees que te falta subir a ti de nivel, ¿no? ¿Qué crees que debes trabajar más o qué te está costando más en esta concentración de España, que estáis en ella? Hoy has tenido un día todo el día, ¿no?, entrenando, me imagino.
Sí, sí. Para mí personalmente es para llegar, porque no he hecho muchos contactos y estas cosas, para llegar bien físicamente, pero como equipo no tenemos mucho tiempo junto esta semana. Hemos tenido un par de entrenamientos hoy y mañana viajamos todo el día y tenemos un entrenamiento de jueves y el Captain Run por viernes. Entonces, como equipo, tenemos que estar a tope, muy concentrado, todos los entrenamientos y llegar a nuestro ritmo que tenemos que jugar.
¿Te ves jugando con Gas al lado, con Gareth?
Hemos estado entrenando, pero hemos hecho muchas mezclas porque tenemos jugadores nuevos. Por ejemplo, uh-huh, no he jugado con Bo Alvarez, ha jugado un par de partidos durante el verano y contra Chile. Tenemos de Mathieu Belli también, que ha entrado en el grupo.
Muy bueno, sí.
Sí, es muy bueno por el equipo, para tener caras nuevas y caras de mucha calidad como ellos. Pero porque no tenemos mucho tiempo, es que todas las cosas que hacemos con mucha concentración y sea a tope.
Oye, Dan, me dijiste, o bueno, me comentaste, que una de tus pasiones aquí en Valladolid, en España, Eran los torrendos. Me imagino que no los habrás probado ahora, ¿no?
Sí, no, ahora mismo no. No
los dejamos para después del Seis Naciones B.
Sí, o cuando vuelvo a Valladolid por un descanso, por un par de días, puede ser que me hago una vuelta pequeña de terrenos, un par de sitios, pero no mucho, no mucho.
Oye, ¿y por allí, por Nueva Zelanda, todo bien?
Sí, todo bien. Una vida muy diferente, pero sí, mi familia, mi mujer, mi esposa está muy contenta ahí. El negocio que tenemos está subiendo y va muy bien, pero sí, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo.
Eso sí, el rugby no se deja, ¿eh?
No, nunca.
Eso está claro. Bueno, Dan, lo único es, pues nada, desearte toda la suerte del mundo. Espero poder, aunque sea veros el partido contra Rumanía, la jornada 2 en el Central de la Universitaria, a las 4 de la tarde, ¿no? El día 13, sí, el sábado, sí, el 13, hacemos un llamamiento a todo el mundo, ¿no? Para que se pase a ver a nuestros chicos, a nuestros leones, sí, donde sí, estará sí. Dan Sni, que será uno de ellos. Y realmente, joder, un verdadero privilegio contar, pues, otra vez de nuevo con Dan Sni en esta selección. Te voy a decir que te atrevas a hacer un pronóstico. Hacer un pronóstico de esta segunda vuelta. ¿Cómo crees que va a terminar España y cómo crees que va a ser este partido contra Rusia?
Pues por esta segunda vuelta tenemos un objetivo a llegar al segundo puesto del grupo. Pero para hacer eso, sabemos que tenemos un par de semanas muy duro. Tenemos de Rusia por fuera, Rumania en casa y después Georgia fuera. Entonces sabemos que estos dos partidos tenemos que ganar uno mínimo, pero preferentemente dos. Sabemos que era Rusia jugando ahí, estaría muy, muy duro. Un partido que no van a darnos nada y tenemos que luchar por cada metro. Pero creo que el equipo que tenemos y todo el orgullo que tiene todos los jugadores en el grupo, vamos a luchar hasta el fin y creo que vamos a ganar, pero solo de un par de puntos.
Pues pero, sí, pues nos quedamos con ese pronóstico, Dan, que es maravilloso, ¿no? El poder quedar segundos por detrás de Georgia y adelantar a Rumanía ahora mismo y ganar a Rusia en ese primer partido. Bueno, pues sería tremendo y sería muy esperanzador de cara al siguiente Europeo de Naciones, que es el que nos daría el pase para Japón 2019.
Sí, ese es el camino que estamos trabajando. Y sabemos que empieza este año, que el partido de Rusia estará muy duro, pero de la semana que viene contra Rumania en casa, sabemos que si podemos dar de un puñetazo al grupo y si tenemos mucho mucho apoyo y toda la gente viene a la central para ayudarnos, y estaría muy bien y un partido fantástico, yo creo.
Pues eso, hacemos el llamamiento a todo el mundo para esa segunda jornada contra Rumanía en el Central y nada, y desearos toda la suerte del mundo pues para este sábado en el debut de este año contra Rusia en Sochi, que será un partido muy duro, pero yo estoy convencido de que al final nos vamos a hacer con los osos y los leones se los van a merendar.
Sí, espero que sí, espero que sí.
Bueno, pues un saludo muy fuerte, Dan, y muchas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de COPE.
Igualmente, Rodrigo, muchas gracias.
Con este temazo comenzamos nuestro tiempo para la tertulia, pues de la mano hoy del director de la revista 22, Pepe Ibáñez. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Oye, ¿sigues vivo después de ese partidazo que viste el domingo en las terrazas?
Sí, sí, seguimos vivo. La verdad es que fue todo un espectáculo con dos equipos que dieron hicieron un gran partido los dos, y la verdad que las terrazas hacía mucho tiempo que no veía un partido de esa calidad, y sobre todo con tanto público, que eso fue una gran sorpresa.
Eso es, estaría vibrando, ¿no?, la gente que estuvo allí, porque además fue muy parejo durante todo el tiempo, ¿no?
Bueno, no creo que fuese tan parejo. Creo que el NAC, sobre todo en el primer tiempo, dominó mucho gracias a la agresividad de su tercera línea y al buen funcionamiento del pick and go, pero ese dominio no lo convirtió en puntos, y al final pues Alcobendas apretó y estuvo cerca, pero creo que el Braque es justo vencedor y se mereció llevar el gato al agua.
Uh-huh. Oye, y la otra semifinal, bueno, ¿cómo la viste o cómo la has podido ver, la de Batco Rugby y El Salvador?
Bueno, todos, quizá era porque, retomando un poco lo del Braque Alcobendas antes de pasar al Vasco de Salvador, quizá era la eliminatoria más abierta, ¿no? El Braque yo creo que era bastante más favorito que la eliminatoria que jugaban los cántabros y los chamizos, sobre todo por el último enfrentamiento que habían tenido apenas hacía 7 días. Entonces, uh-huh, los bisontes consiguieron ganarles el Liga, pero vamos, esta vez creo que El Salvador pues aprendió muy mucho de los errores que cometió en San Román la semana pasada y no dio opciones a los bisontes. También creo que fue importante la lesión en los isquios de Javi de Juan, el internacional español que además se ha caído de la lista de España para Rusia, y creo que bueno, pues que el francotirador Kaz otra vez se echó el equipo a la espalda y bueno, apoyado en una gran delantera que supo aguantar bien las embestidas de los bisontes, pues pudo llevarse también el gato al agua para montar o para esa tercera final vallisoletana que ya se espera un grandísimo espectáculo ahí en el 17 de abril. A ver dónde es, a ver si... Me imagino que será en Peterrojo.
Me imagino,
bueno,
me imagino. Como se lo lleven a otro lado.
Nos hemos visto jugar en Villajoyosa, por ejemplo.
Ya. Tengo por aquí, bueno, está escuchando Luis Fuentes, que está preparado para hacernos la Calcuta
Cup. Tomando notas y todo, ¿eh? Como ya sabes que yo soy muy... Cuando hablan estos que saben tanto, yo muy aplicado.
Dominio total, ¿no?, de los equipos vallisoletanos, ¿no, Luis?
Madre mía, es una... Bueno, aparte empieza a ser... A venir de lejos, ¿no? Ya es un poco lo esperado. Uh-huh. Habrá que ver. Curioso ver esa final, es verdad. Lo suyo sería que fuera allí en Valladolid, pero...
Sí, yo creo
imagínate un desplazamiento, ¿no?, general, por ahí fuera. Habría que verlo.
Lo más importante es que ahora los clubes se pongan de acuerdo. No creo que haya ningún tipo de impedimento por parte de nadie. Ellos querrán que su público disfrute de otra gran fiesta del rugby. Yo recuerdo el último derbi, uh-huh, que es que estaba Pepe Rojo, que era espectacular. Además que el partido fue tremendo, ¿no? Y la Copa del Rey... A mí es una competición que me gusta mucho, sobre todo pues por ese carácter que tienen los partidos de que no hay más. O sigues
sí,
adelante o te vas,
o
a,
te
casa,
vas
¿no?
a casa. Sí, sí.
Y la verdad es que el nivel, sobre todo el que yo vi en el campo en directo en las terrazas, uh-huh, fue muy, muy bueno. El Brad salió absolutamente con todo, pues, con la tercera línea demoledora, con Hall, Morgan y Davidi, que hicieron auténticas delicias, ¿no? Y bien es cierto que incluso cuando Alcobendas estaba en su estado anímico más alto después del primer ensayo, después de una gran jugada colectiva que pilla descolocado al Brac, pues sacan de centro, Gas pone un balón perfecto, Alcobendas está con 14, hay mala colocación en la patada y aparece Hall con una recepción espectacular y recorre 20 metros con una potencia brutal para posar.
Ya, ahí. Pepe, tengo por aquí a uno que lo vivió como tú y que yo creo que nos puede contar si van a llegar a un acuerdo para que sea el Pepe Rojo. Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo viste tú allí también al borde de un ataque de nervios, ¿no?
Pues sí, coincido plenamente con Pepe, que además es un gran anfitrión y siempre trata muy bien a la gente que vamos por allí. Alcobendas es un gran equipo. Alcobendas, todo el mundo lo decía desde el año pasado, cuidado con este equipo, cada vez va más. Yo creo que va a llegar a los playoffs a tope. En esta semifinal lo he visto, Pepe ha acertado con el planteamiento. Cuando mejor lo estaba haciendo Alcobendas, vino ese mazazo que fue el ensayazo de Bernie Hall. Nadie se esperaba que recogiera ese balón que caía del cielo, nadie se lo esperaba. los segundas, incluso Adam Newton, se quedaron ahí parados y cuando se dieron cuenta casi sí estaba ya en palos y bueno, metió el ensayo. Cuidado con Alcobendas, insisto. Y luego el Quesos, bueno, pues no sabemos qué Quesos vamos a ver. Si el Quesos de contra Timișoara, a pesar de perder, que fue un equipazo, o el Quesos cuando estuvo en Venecia, los dos mejores partidos de la temporada, uh-huh. o este Quesos que se acostumbra a perdonar, como hizo en la final de la Supercopa con Cisneros, se cree que va a ganar el partido y luego al final lo pasa mal, como le pasó precisamente aquí en las terrazas contra Alcobendas. Y respecto a lo que me comentabas de la posibilidad de que sea la final aquí en Valladolid, hombre, yo creo que es lo lógico. Considero que Pablo, esto, que Feijóo, que el presidente Feijóo de la Federación Española es un hombre sensato y su directiva espero que, bueno, pues que tenga bien lo razonable que sería que fuera en Valladolid. Aquí ahora en Valladolid hay una, no polémica, bueno, pues hay un rumor que la gente dice que por qué no ir a Zorrilla. A mí me parece que el estadio Zorrilla es descabellado.
Mucha gente, ¿no? Cabe ahí.
Son 26.000 espectadores. Yo prefiero un Pepe Rojo, como dice Pepe, sí. Con 6.000, 7.000, incluso 8.000 personas abarrotado, ¿no?, hasta arriba, que un Zorrilla con 10, 12.000, que parecería que aquello pues quedaba un poquito de pena, pues estaría al 50%.
Bueno, ya que ha venido un poquito antes hoy Luis Fuentes, llega el gran momento, ¿no?, anual que tenemos todos, pues eso, los nervios, ¿no?, del pre-Seis Naciones.
Las ganas,
que
¿no?,
quedan un poquito. ¿Y cómo lo ves tú, Luis?
Bueno, yo lo estuve hablando el otro día también. Yo, para empezar, lo que estoy haciendo todo es ya haciéndome esta planilla, ¿no? De horarios, voy para acá, veo esto, veo lo otro. Bueno, esto es una parte de la liturgia.
A menos 10 hay 25.
Sí, parte de la liturgia. Yo el otro día lo estuvimos hablando. Yo veo a Gales. Bueno, yo creo que el primer partido va a ser muy determinante, el primer partido entre Gales e Irlanda, para ver qué es lo que puede pasar más adelante. Si gana Irlanda, no le veo capaz de ganar en Londres y en París, sería muy complicado, sería muy difícil para los irlandeses ganar por tercera vez el torneo, creo que nadie lo ha hecho en la historia, lo de las tres veces seguidas. A Gales sí le veo yo un equipo muy potente y luego yo tengo esas ganas de ver a los escoceses, a ver qué pasa, a ver si realmente se confirma que ese buen juego lo traducen en buenos resultados. O se van a quedar un poco ahogándose en la orilla, como ya le pasó el año pasado. Bueno, muy curioso. Yo creo que se plantea muy bonito, con Inglaterra y Francia en renovación. Italia la veo un poquillo peor, pero yo creo que se plantea un torneo precioso. Pero yo todos los años lo veo muy bonito, con lo cual tampoco tiene mucho valor esto.
Pepe, el otro día preguntamos a David y a Fermín. Bueno, pues hoy os toca a Teto y a ti. Cuéntame tú, Pepe, primero.
Pues mira, yo llevo toda la semana... estamos preparando la guía del Seis Naciones con todas las caras nuevas, todos los jugadores, todas las fichas, y llevo toda la semana viendo los equipos, viendo las decisiones que están tomando, sobre todo dos equipos que tienen que volver a devolver la confianza ya no a sus aficiones, sino a ellos mismos, ¿no? Son Inglaterra y Francia. Yo creo que los dos, la llegada de los dos nuevos técnicos tiene que ser un revulsivo a la hora de decidir que el hemisferio norte quiere pelear otra vez por conquistar el trono mundial, ¿no? Y después de lo que hemos visto en el último mundial, en el que ningún equipo europeo llegó a las semifinales, creo que este Seis Naciones es muy, muy importante, ¿no? Hay muchísimas caras nuevas en todos los equipos. Creo que en Italia son 11 los jugadores que no han vestido todavía la camiseta, sí. Hay 7 en Gales, en Inglaterra pues otros tantos. Bueno, más las lesiones de última hora, sobre todo de la última jornada de la Champions Cup, que está obligando a hacer cambios en esas plantillas. Pero a mí lo que más me preocupa, sobre todo, es la crisis de juego que han atravesado, sobre todo, los dos grandes del hemisferio norte.
Yo creo que necesitan demostrar, ¿no?, que vuelven a ser ellos, ¿no?
Eso es, ¿no? Tienen que... van a luchar no ya solo contra los rivales, sino contra ellos mismos y demostrarse que son capaces de jugar este rugby más moderno, no tan rugby de cabezazos, ¿no? Pues es que ver a Francia jugar como lo ha hecho en la época anterior, pues a muchos nos ha dolido en los ojos y hasta el corazón.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, el hecho de que se hayan limpiado a Bastaró, ¿no?, quizá ya te dice mucho de que la apuesta va un poco por ese lado, ¿no?
Dice bastante, sí. Entonces, a poco que Francia recupere un poquito la flair y su juego dinámico, rápido... creo que tiene jugadores y talento más que demostrado para poder devolver a Francia, que creo que es desde 2010 que no gana un torneo. Entonces, creo que es bastante, bastante significativo.
Teto, sí, perdona, termina, Pepe.
No, que yo lo veo muy igualado. Yo creo que sobre todo la primera jornada, como decía Luis, va a ser muy importante, sobre todo porque va a medir mucho el estado anímico de los equipos para afrontar los partidos pues más determinantes, pues eso, cuando Islanda visite Twickenham, cuando Gales juegue con Francia, pues creo que va a determinar mucho el arranque de los equipos en el torneo para el devenir final.
Dale, Teto.
Sí, pues mira, yo te voy a dar dos apuntes. Primero, hay 6 pedazos de entrenadores en los banquillos. Tú miras los planteles y son espectaculares los 6. Desde Eddie Jones, que bueno, es un zorro, hasta, yo qué sé, Bercote, bueno, una maravilla. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, mi opinión es que hay 4 estratos diferentes. En un primerísimo nivel, y para ganar el 6 Naciones claramente, yo veo a Irlanda y Gales. Lo malo es que se enfrentan el primer día. Puede que el que caiga quede ya un poquito descabalado. En un segundo nivel veo a estas selecciones que comentaba Pepe, que lo han hecho mal, pero son unos históricos, el famoso partido de Le Prince, Francia e Inglaterra. No sabemos, yo creo que no van a llegar a dar el do de pecho y es posible que no ganen, pero bueno, lo mismo nos da una sorpresa y Eddie Jones ha reformado a los ingleses y bueno, los franceses con Ginobbs pues también consiguen algo, han hecho mucha limpia, bueno, es posible. En un tercer nivel veo a Escocia, que no la veo para ganar, pero la veo para dar sorpresa y puede ganar a cualquiera, desde sí, luego señor. Si lo hace como lo hizo en el Mundial, cuidadito con Escocia. Y por último veo una Italia que no la veo bien, sinceramente.
Bueno, Italia pues va desapareciendo, ¿no? Es una pena para el resto de partidos, pero parece que aguanta París y mientras aguante París aguantará un poco, pero es un equipo que con el que se cuenta ya casi ni para la sorpresa.
Yo creo que no tiene el relevo, ¿no, Luis? De los veteranos cada vez son más veteranos.
Exactamente.
Los Castro Giovanni, Bruno Mars y tal, son más veteranos y no hay nadie que coja ese relevo de París, etcétera, ¿no?
Exacto, esa sensación es un poco lo que da. Son estos momentos en los que se plantea uno si realmente tiene empaque para jugar ese torneo. Otros partidos, otros años lo hemos visto, que han ganado un par de partidos, han ganado a Francia, han ganado a Irlanda, pero bueno, esto, claro, eso de jugarse ahora ya todo, el partido contra Escocia parece que es el único que pueden ganar. Escocia yo creo que ha hecho las cosas bien, hay que verlo, también hay cierto escepticismo entre los escoceses según se va acercando el torneo, pero es verdad que Italia yo creo que queda ahora mismo, parece claro que prácticamente va a perder todos los partidos, lo cual es una pena, porque yo creo que cuanto más disputado esté el tema,
un poco de emoción,
claro,
¿no?
Claro, cuanto más disputado esté, pues mejor para todos.
Bueno, por último, a los tres solo quiero un sí o un no. 6 Naciones B o Europeo de Naciones, España en Rusia este sábado a la 1. Pepe, ¿ganamos a Rusia?
Uf, sí.
Teto.
Yo apuesto por un bonus defensivo, fíjate.
Bonus defensivo para esto y...
Pues yo digo que ganamos.
¿Ganamos?
Sí, me he venido arriba.
Sí.
Haces bien, Luis, haces
sí,
bien.
Sí, ¿no? Me voy a tomar algo, más.
Yo creo que ganamos y me... Pese a que el 10 va a ser, claro, Dan Smith, hay que ver cómo introduce Santos a Mathieu Belli, que yo lo veo de 9. En el partido contra los rusos.
Y de 12 el amigo Gas, ¿no? Que hoy...
Sí, Gas va a ser 12 y creo que va a utilizar la fórmula del BRAC del año pasado.
Vaya patada el otro día en las terrazas, Pepe.
Joder, no falló ni una, tío.
Pero no fallaron ninguno de los dos. No falló ni Ati, ni Gas. Gas nos tiene acostumbrados 100%, sí. Pero Ati también lo hizo bien. Mucho mejor que el otro día aquí en Valladolid frente al Salvador.
Bueno, chicos, que muchísimas gracias. Yo me quedo aquí con Luis, Pepe. Un placer, como siempre. Miguel Ángel, Teto, nos tienes aquí comiendo bombones exquisitos. Andrea está dando palmas con las orejas y se está poniendo hasta arriba. Muchísimas gracias.
Me alegro, gracias por portarte bien con nosotros allí en Madrid.
Venga, un saludo
gracias.
A todos.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. 1, 2, 3, 4. Scots, the French had a struggle, but you're the one we want, as long as we beat the English.
Bueno, Luis, ya no queda nada.
As long as we beat the English, ya se puede poder decir esto con sentido.
Y además nos hemos reservado un partidazo para el final, ¿no? Para este mini resumen que nos has hecho de la primera jornada.
La Calcuta Cup, ni más ni menos, para empezar. También me da pena que sea tan pronto. Parece que hay...
¿verdad?
Bueno, la verdad es que todas las jornadas son tan bonitas que siempre hay... Pero bueno, esta primera jornada es verdad que hay 2 partidos que nos gustaría disfrutar de ellos un poquito más adelante en el torneo. Pero hoy vamos a ver a Inglaterra y Escocia, a ver un poquito qué está diciendo, sobre todo la prensa inglesa y la prensa escocesa, a ver qué están diciendo, que es curioso cuando lo vas leyendo.
Eso es. Vamos a empezar con Inglaterra, que tras el batacazo del Mundial, Pues lo que comentábamos ahora hace un minutito, ¿no? Tiene que demostrar que ha cambiado, que bueno, que se nota la mano de Eddie Jones y bueno, ver qué hace, ¿no?
Llega un poco también a su torneo, ¿no? Inglaterra es de los que mejor palmarés, o el mejor palmarés junto con Gales, del 5 o 6 naciones. Efectivamente, Stuart Lancaster ya no está, fue mal en el Mundial, es verdad que lo hemos hablado mucho, los jugadores llegaron con una presión espectacular que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Bueno, se ha cambiado, viene Eddie Jones, que viene de entrenar a Japón, ese Japón del milagro aquel contra Sudáfrica que tanto disfrutamos en su momento.
Hay que decir que es medio japonés, medio neozelandés,
¿no? Sí, la madre
es,
exactamente, la madre es...
australiano.
La madre es japonesa, eso explica esos ojos que tiene achinado, no es porque sea miope durante muchos años, sino porque es medio japonés. Bueno, primer entrenador no inglés que tienen los ingleses, se espera de él que cambien muchas cosas, se esperaba realmente que le diera una vuelta a la tortilla del rugby inglés y lo acercase al rugby del sur. Bueno, la prensa ahora mismo es un poco más escéptica de lo que era hace unas semanas. Uh-huh. Digamos que hay tres o cuatro áreas en las que he notado yo que hay cierta crítica.
Ha habido puntos rojos, ¿no?
Efectivamente. Lo primero, bueno, esto ya hemos hablado, es designar como capitán a Dylan Hartley, que sabemos que no es un jugador que sea precisamente un modelo de comportamiento. Se ha debido pegar con todos los rivales y todos los del propio equipo. Muchísimas sanciones, un jugador de sangre excesivamente caliente que puede perder los papeles, y eso como capitán de Inglaterra no es algo ni que convenga al equipo ni bien visto. Y luego he leído también por algún sitio... Uh-huh. Una crítica respecto a que el hecho de que sea un talonador el capitán, que son normalmente se cambian ahora a los 20 últimos minutos del partido, dicen, bueno, en los 20 últimos minutos, en partidos tan ajustados como los que va a haber, normalmente el capitán tiene que tomar muchas decisiones y el capitán va a estar en el banquillo, con lo cual a lo mejor no es lo más inteligente. Bueno, es una de las críticas que he leído yo en la prensa británica. Luego hay otra cosa que he leído también. Están un poco sorprendidos por la convocatoria de Eddie Jones, ven más continuidad de la
más
que esperaban.
Más de lo mismo, ¿no?
Sí, más de lo mismo. Esperaban mucho más cambio. Bueno, habrá que ver si el cambio está en el estilo de juego o está en los jugadores.
Que no estás tu amigo Aston, ¿no?
No, bueno, le han metido una sanción, creo que ha recurrido y demás. Sí. Bueno, además yo vi la acción, no me pareció tan llamativa, pero bueno, parece que hay un poco de polémica con eso también. Se ha pasado la polémica, parece, de Armitas, ¿no? Que juega en Francia, que decían que a ver si...
Pues bien le echaron de menos en el Mundial.
Sí, además leí un par de crónicas muy graciosas que uno decía, Armitas se ha convertido en el mejor jugador internacional de Inglaterra sin haber jugado. Porque decía, todo el mundo habla de él y parece un jugador clave, ¿no? Y nunca le hemos visto últimamente por aquí. Bueno, eso es una de las cosas que la prensa inglesa le echa en cara a Eddie Jones, el tema de la excesiva continuidad. Debuta Inglaterra contra Escocia en Murrayfield, que no va a ser fácil, yo creo, para los ingleses. Ha sido muy fácil últimamente. Hemos visto un 0-22 hace un par de años. Creo que no va a ser la misma historia. Recibe a Irlanda y a Gales, que es complicado, y tiene que ir a París. Es decir, nunca los calendarios de las Naciones
son
fáciles.
Muy favorables, ¿no?
Pero en este caso no es especialmente fácil. Bueno, Inglaterra viene en periodo de prueba. Veremos qué pasa con ellos.
Y veremos a Escocia.
Sí, veremos a Escocia.
¿Cómo viene Escocia,
todo.
Luis?
Bueno, eso yo creo que es nuestra gran esperanza de algunos. Ya sabes que a mí me tiran los irlandeses, pero Escocia también, yo empujo ahí con los escoceses siempre porque son parte de ahí, los llevo en el corazoncito. Han jugado bien los últimos partidos, jugaron bien el Seis Naciones último y se llevaron la cuchara de madera. Han apostado por un juego más dinámico, parece que en los partidos premundial además demostraron que iban en serio. Perdieron por poco con Irlanda, perdieron por poco con Francia, ganaron tranquilamente y muy tranquilamente en uno de los partidos a Italia. Bueno, la prensa escocesa, que es lo que he estado mirando últimamente, dicen, bueno, efectivamente, parece que por primera vez en muchos años hay una base sobre la que construir, hay una idea sobre la que hacer cosas. Bercotter parece que tiene mucho predicamento, la gente tiene mucha confianza en él, pero hay otra parte de la prensa que también dice, bueno, ojo que tampoco... Es decir, que el año pasado jugamos bien, pero perdimos todo en el Mundial. Hemos perdido los dos que se supone que teníamos que perder, hemos ganado los que se suponía que teníamos que ganar, con lo cual no hemos hecho nada extraordinario, y encima Samoa les ganamos solo por 3 puntos, lo que no da demasiada confianza.
Sí,
es decir,
confianza.
Ya sabes cómo es esto, según se va acercando la fecha del partido, la gente empieza a ser más pesimista. Bueno, veremos.
El equipo escocés ya un poco se está haciendo, pues eso, un fijo, ¿no? Conocemos ya bastantes jugadores de Enton. Leido,
sí, está Rosford, que es el que más caps tiene, ¿no? Hay jugadores, yo creo que hay una base potente, hay un equipo, uh-huh. No tienen muchísimas caps ninguno de ellos, no, no es como Irlanda, ¿no? Que se ha perdido 300 caps, claro. Yo creo, este año, pero está, yo creo que Johnny Gray, el hermano de Richie Gray, da bastante confianza en la segunda línea, está Anthony Hardy, que yo creo que es una buena tercera línea, y luego el problema que ha tenido muchas veces Escocia en los últimos años, que es que no conseguían ensayar ni al arco iris, bueno, está Bennett, está Hogg, que es un buen jugador, está Lamont, está Russell. Vamos a ver si conseguimos ver al Granaíno, ¿no? A Hidalgo Klein, a ver si le vemos algún partido con buenos minutos. Escocia recibe a los ingleses y tiene que ir a Cardiff y a Dublín, además de ir a Roma. Uh-huh. No es fácil el calendario, nunca es fácil para los escoceses. Deberían ganar en Roma, creo yo. Pero sí. Yo estoy con los contertulios. Yo creo que Escocia está para dar alguna sorpresa.
A ver este fin de semana, Luis.
Yo confío en los escoceses.
Hoy nos vamos hasta Glasgow, ¿no?, en la recomendación musical.
Sí, este es uno de los motivos de lo que yo tenga tanta confianza en los escoceses de este grupo, Teenage Fan Club, que es uno de mis grupos favoritos. Para mí es un grupo que lo tiene todo. Tiene guitarras, tiene melodías, tiene canciones fantásticas, tiene un montón de miembros que saben componer, tocar y cantar muy bien, un directo fantástico y además son muy simpáticos, con lo cual Teenage Fan Club para animar a los escoceses este fin de semana, que lo van a necesitar y... para demostrar que confiamos
pues
en ellos.
Pues nos lo apuntamos, Lulo, en una biblioteca musical que nos estamos haciendo contigo tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco te digo lo que queda.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Llega Lorena López, pues con su seguimiento, camino a Río, a las Leonas y los Leones del 7. Hay que decir que las Leonas del 15 están en la novena posición, ¿no, Lorena?
En el ranking mundial, efectivamente.
Eso es, las han puesto en la novena posición. Pero tú vienes a hablarnos de las del 7, ¿no?
De las del 7, que están en el octavo. Y es que este fin de semana han estado en un trending cup en el sur francés, uh-huh. con nada más y nada menos que Gran Bretaña y Francia. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado con la recién llegada Anne Fernández, que ya debutó en noviembre con la absoluta del 15.
Bueno, después de estar 2-3 semanas entrenando juntas, los partidos empezaron un poco regular y de hecho perdimos los 5 primeros. Estuvieron bastante igualados contra Francia y sobre todo contra Inglaterra. No fueron victorias muy por encima nuestro. Y poco a poco, mejorando nuestra actitud y nuestro juego, pues conseguimos ganar el último partido.
Y mejoraron bastante, la verdad, en la última jornada. Contra Francia perdieron 14-10 y contra Gran Bretaña ganaron 15-12. Bueno, ¿cómo fueron las recién llegadas?
Pues bueno, bastante bien. Siempre hemos dicho que en nuestro deporte el equipo es como una familia y así se ha sentido la jugadora del Gaztegui y seguro que también se ha sentido así las del Sanse, Lourdes Alameda y María Rivera, que por fin han vuelto de sus lesiones.
Antes había estado una semana conociéndolas, pero esta era la oficial, la primera oficial, y al principio pues muy nerviosa y porque no conocía a las chicas, pero al final el equipo es muy majo y estaba muy unido y al final me sentí muy a gusto dentro del equipo.
Bueno, ya están preparando la segunda serie mundial, que será en Sao Paulo, y se disputará dentro de 3 semanas, el 20 y el 21 de febrero. Cabe destacar que será bastante intensa porque además el primer partido es contra Rusia.
Bueno, ¿y de los chicos qué sabemos?
Pues los chicos siguen trabajando de forma discreta para llegar en las mejores condiciones al preolímpico, mientras que sus rivales, los principales, que son Samoa y Canadá, han quedado en los puestos número 11 y 12 respectivamente en las series mundiales de Wellington, y bueno, ya han volado a Sydney porque la cuarta es el fin de semana que viene.
Ahora, pues a ver el fin de semana que viene la cuarta serie de los chicos. Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias, Rodri.
We'll be right back. Queda poquito para irnos, pero antes te voy a recordar que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos en nuestras redes sociales que quién crees que ganará la edición de este Seis Naciones. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos han contado nuestros oyentes?
Pues, por ejemplo, el Cido Balador nos dice: qué emoción, qué recuerdos de infancia, todo mi apoyo y mi espíritu con Irlanda, la católica. Por ejemplo, Lorena dice: mi hermano Rafa ha decidido que este año tenemos que ir con Escocia, así que me uno a su idea. M dice, por ejemplo, que ella va con Irlanda y... espera un segundo, con Italia. Sí, poca sí. Gente va. Con Italia, con los Italia. Pobres... No hay mucha confianza.
Bueno, algún italiano que nos haya podido escribir.
Bueno, no tenemos italianos. Tenemos a Sara, que dice que apoya a Inglaterra a pesar de su tropezón en el Mundial y mucha gente confía en la vuelta de Inglaterra a los grandes puestos de los torneos. Y, por ejemplo, otros nos dicen: mi corazón, como cada año, va con Gales. El mío también, por cierto.
Y el mío, Álvaro. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
El piloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo, ha puesto a su monoplaza a prueba contra la delantera del club inglés de Bath. ¿Quién ganará empujando, el Fórmula 1 o los gordos, los gorditos de Bath? Pues si queréis verlo, está el vídeo colgado en nuestras redes sociales. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 47 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene con mucho más rugby en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.